Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su jadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Un niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadillac y viva la libertad. Cueca Amarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Cueca Larga Militar.
Hoy en Nosotras las Personas, otro programa especial, en esta ocasión desde Alacant, el Mediterráneo. Con los calores en esos tiempos de verano, las plazas a veces son difíciles de habitar, pero alguna gente las hace habitables. En concreto hablamos hoy en Nosotras las Personas, desde Radio Pimienta, con las gentes de Marea Roja. Buenas, Enrique, Carlos, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy bien. Vamos a ir al temilla, ¿no? Marea Roja. ¿Qué pasa? ¿Que vienen cargadas de rojo ahí las aguas? ¿O de dónde viene el nombre?
Pues el nombre parece que surgió en el 15M en Madrid y nosotros el año pasado lo recogimos. Y era para agrupar a los desempleados en un principio del 15M y después intentar crear una asamblea de desempleados de Alicante.
Como estáis tres personas ahí, vamos a intentar saber las razones a cada una de vosotras, por un pelín de conocimiento. ¿Os sucedió algo, no?, en el 15M de hace 2 años y un poquito más, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Quien quiera que empiece.
Bueno, algunas personas empezamos a salir a la calle a intentar contagiar al resto de población para decir que ya estaba bien y que había que empezar de nuevo y que había que buscar nuevas formas de comunicarse desde las bases. Y bueno, empezó, creo que eso más o menos lo sabemos todos, que fue en casi todo el territorio igual. Empezó siendo una cosa muy minoritaria y luego creció bastante.
Carlos, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿ya estabas en enredos?
No. Bueno, yo personalmente, digamos, hacía la batalla solo. Yo trataba de hacer la lucha directamente hacia arriba, en solitario. Yo me dedicaba a escribirle a presidentes y tal. Una lucha un poco simbólica, ¿no? Pero yo me sentía un poco una isla, ¿no? Ahí, en mi forma, ¿no? En mi caso concreto era así. Entonces, la aparición del movimiento para mí fue una forma de dejar de sentirme isla, ¿no? De ver que había una comunidad mucho más grande de lo que pensaba, que por lo menos en lo principal estábamos de acuerdo.
Sobre todo cuando te subes a las palmeras, ¿no? O sea, te subías a las palmeras y decías, mañana le escribo a algún presidente.
Bueno, realmente subir una palmera es coronar, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando llegas arriba estás yendo a lo más alto, ¿no?
Ajá.
Bueno, eso sería en plan simbólico solo.
Eso,
¿no?
Es.
Esa técnica la cogí un poco de algunas ONGs. Yo al principio, antes de todo esto, estuve en Greenpeace, en Survival International, que son indigenistas. Y bueno, recogí un poco esas técnicas de ellos, pero luego las practicaba yo a nivel personal. Alguna vez te responden y tal, pero bueno.
Y el caso es que te fuiste para la plaza y por allí estaba Enrique, ¿no? También.
Bueno, estaban un montón de compañeros. Parte de ellos se fueron, otros se han quedado. Sí, pero estaba Enrique, estaba Fernando.
Enrique, ¿cuál era la razón por la que te llamó la atención ese 15M a ti?
Bueno, a mí llamarme la razón es, más que llamarme o que hubiera una razón en concreto, lo que sí que fue es un golpe, un shock, un resetearme, ¿no? O sea, digamos que yo estaba esperando algo, no sabía muy bien el qué, y surgió esto. Y la verdad es que me dejé llevar un poco por el centralismo, porque yo en cuanto oí lo del tema de Madrid, pues cogí el coche y me fui a Madrid. Y entonces, bueno, claro, lógicamente no me podía quedar allí a vivir y digo, esto tiene que estar por algún lado más. Y fue cuando aterricé aquí, en Alicante, porque, bueno, yo soy de un pueblo de cerca y la verdad es que La pena es que el movimiento no llegó a cuajar tanto a nivel de sitios pequeños, sino que se ha quedado, digamos, en provincias y tal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, a mí lo que sirvió fue para pegarme un vuelco a mi estancamiento, a mi... a ver cómo explicarte. O sea, yo era uno de estos que se había dejado llevar por el estado del bienestar y entonces pues creía que esto era lo que me venía bien y de golpe y porrazo pues me vinieron a despertar y dijeron, no, que te estás equivocando. Y eso es lo que le tengo que agradecer al Movimiento 15M, a que me despertara y a que poco a poco me vaya descubriendo, digamos, un camino con el que creo que uno puede llegar a algún sitio, que es, pues, a vivir, ¿no? Estoy aprendiendo a vivir nuevamente, mira, eso es lo que me está enseñando el 15M.
Potente, potente. Fernando, andabas de reparto de periódicos, ¿o fue después cuando repartías periódicos? ¿Cómo fue ese 15M?
No, yo cuando me acerqué al 15M un poco por curiosidad. A mí me pasaba algo parecido a lo de Enrique. Llevaba muchos años ya sin militar, yo había militado pues en el Movimiento Libertario y después en el Movimiento de Gestión de Conciencia. Después montamos una cooperativa de artes gráficas, una gente, y cuando aquello fracasó, pues uno se busca la vida y acabé repartiendo periódicos. Y estaba un poco apartado, en mi casa trabajaba, en mi casa leyendo libros y escribiendo y nada más. Y cuando surgió esto, pues de esto que te acercas a la plaza por curiosidad, vamos a ver qué es eso. Y poco a poco, pues esa curiosidad, vas entrando, hasta que ves como que el movimiento va quitando todas las capas que el sistema te había puesto encima para adormecerte, te las va quitando y te vas viendo como si rejuvenecieras, volvieras a la época en que querías cambiar el mundo. Más o menos era eso.
Empezáis en las plazas, empieza toda la dinámica, viene hace un año el aniversario, entonces ya se empiezan a hablar de propuestas, ¿no? Entre ellas la renta básica. ¿Cómo llegasteis a la propuesta de la renta básica universal?
Pues lo de la renta básica es que cuando creamos lo del grupo de Marea Roja, que empezamos yendo a las oficinas de empleo a informar sobre la situación de los desempleados y buscar alternativas, por eso que vas nombrando cosas que has oído de oídas, y que si el reparto del trabajo, que si la renta básica, pero las nombras y buscas alguna información, encuentras poca, pero un poco van quedando diciendo, son temas con los que tenemos que trabajar. Y así, poco a poco, pues eso, un año yendo, vas entrando, metiéndote en esa dinámica de intentar profundizar, hasta que hace, pues eso, como 2 meses, teniendo las cosas un poco más claras, aunque no totalmente claras, pues nos lanzamos a organizar esta concentración permanente. En un principio era eso, concentración permanente, pero como no nos dejaron, pues estas jornadas de reflexión y de debate sobre la crisis, el desempleo y las posibles herramientas de salida de esa situación. Y una de ellas nos interesó mucho, sobre todo estando en las oficinas de desempleo, viendo la cantidad de subsidios que había para desempleo, la cantidad de papeleo que había que dar. Pues si se creara una única que acogiera a todas, y entonces pensamos en lo de la renta básica para desempleados, cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en Extremadura. Y entonces es cuando ya empezamos a profundizar más, empezamos a encontrar libros, porque al principio pues lo que teníamos era todo muy vago. Encontramos un libro de José Iglesias Fernández, otro de ¿cómo se llama este?
Puede ser cualquiera.
Sí.
Pero bueno.
Y empiezas a ver que en la renta básica era algo más complejo de lo que nosotros veíamos. Y poco a poco, pues eso, vas llegando y hasta que encontramos lo de la renta básica de los iguales. Y ya cuando vinisteis vosotros a dar la charla, pues a la mayoría casi se nos abrieron los ojos totalmente, diciendo, oye, por ahí esa herramienta es buena.
Carlos, Enrique, ¿cuál es la sensación cuando vais a las oficinas del paro, ¿no? Ahí en Alacant? ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo sentís también vosotras?
Bueno, supone todo un trabajo de gestión de emociones, porque, bueno, en general la gente no tiene muchas ganas de saber de nada. De hecho, yo con unos compañeros movemos un grupo de apoyo mutuo a desempleados, desempleadas, y es muy complejo, ¿no? Porque la mayoría de la gente ni quiere coger un papel. Cuando te comunicas, pues hablan de cortar cuellos, en fin. Mi sensación es que consiguen meterle el chip de la desesperanza dentro y del inmovilismo, ¿no? O sea, de que la palabra parado se haga real, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, pues desde, digamos, una toma de conciencia de que lo que hacemos es difícil y que no va a dar un fruto inmediato, pues hay que salir con esa ilusión y esa fe de que, bueno, de que por pocos que sean, el camino se hace andando, ¿no? Que llover del cielo llueven cosas cuando das muchos pasos. Cuanto más, pues bueno, pero siempre en el tiempo, pues cuando el tiempo quiere, claro.
Enrique, ¿tus sensaciones cómo son cuando estás ahí con la gente en las oficinas de INEE, o cuando se acerca gente a la plaza, ¿no? Porque también en la plaza hacéis como permanencias, ¿no? Con el tema sobre todo de los desahucios, ¿no?
Bueno, yo tengo dos sensaciones, ¿no? O sea, la primera es de que, bueno, tenemos que seguir difundiendo esta problemática, intentando hacerles ver que la única solución es luchar por aquello que uno cree. Entonces, eso es lo que me mueve a mí, ¿no?, a acercarme a ellos. Y la otra sensación es un poco descorazonadora, o sea, es muy duro, pues, ver cómo la gente, pues, está viviendo su desilusión y entonces, bueno, pues, ese, lo que decía Carlos, ese inmovilismo, o sea, es muy difícil vencer eso porque no tenemos nada que ofrecerles material, y la gente ahora mismo necesita cosas materiales. O sea, la gente se les está, como decía yo esta mañana cuando hablando de otra cosa, pues cuando a la gente se les está quitando las casas, cuando a la gente se les está quitando la comida, cuando a la gente se les está quitando la educación, la cultura, la justicia, pues es muy difícil decirles muévete. Entonces, claro, a mí eso me cuesta. Entiendo que la gente se desilusione y me cuesta ofrecerles o tener una respuesta a eso.
Vosotras, antes de decidir montar la concentración permanente a finales de mayo, luego ya contaréis un poco cómo fue aquello, todos los domingos a las 12 en la Plaza Montañeta. Mucha gente, lógicamente, no conoce a Alacant, no sabe cómo es esa plaza. ¿Por qué esa plaza? ¿Y qué pasa todos los domingos a las 12 en esa plaza?
Bueno, esa plaza fue la donde surgió la acampada del 15M, porque allí está la subdelegación de gobierno. Y después, claro, nos seguimos quedando allí en las asambleas que teníamos diarias. Después ya se pasaron a ser semanales. Y ya al final es ya casi como nuestra casa. Y normalmente en invierno a las 10:30 está la asamblea de estos desahucios y después a las 12 la de toma la plaza. Y en verano es a las 10:30 la de estos desahucios y a las 6 de la tarde la de toma la plaza. Y es que es nuestro sitio, ya no sabemos a dónde ir, nada más que a la montañeta. Hay veces, hay compañeros que dicen, es la misa del domingo, porque vamos todos allí como el que va a misa casi, porque es una necesidad de estar allí todos los domingos, de ver a la gente con la que ya se han creado vínculos muy fuertes, de charlar un rato, de ver lo que le ocurre a cada uno, de debatir sobre la problemática en general. Y normal, muchas veces lo que acabamos después, a lo mejor, es, si podemos, pues tomándonos un vino los que nos quedamos al final, o pero que ya se ha convertido eso como en un hábito y en una necesidad de juntarnos y vernos las caras.
Digamos, Carlos, que es un espacio también de relación humana, de construcción política, ¿no? O sea, en lo más elemental, lo más básico, ¿no?
Sí, exacto. Yo en estos dos años he tenido el privilegio de, escuchando a compañeras y compañeros hablar, aprender muchísimo, ¿no? Y en la relación, bueno, hasta el punto de yo llegar a sentir a parte de la mayoría, digamos, como familia, ¿no? Hasta el punto de, bueno, no sé, o sea, ya no solo es un tema ideológico, sino de vínculo, ¿no? Si agredieran a alguien, pues lo sentiría como casi como si me lo hubieran hecho a mí o a un familiar, o no sé. Eso. La vinculación ya es bastante grande.
Enrique, la soledad se supera, ¿no? En estos espacios y días, ¿no? De, digamos, de comunión, el sentido de la comunión, del encuentro, ¿no?
Totalmente. Yo, escuchándoles hablar ahora, pues reflexionaba así a golpe pronto, y es una de las cosas que me gustaría poder transmitir a la gente, ¿no? O sea, lo que somos capaces de compartir cuando trabajamos alrededor de los problemas que nos afectan directamente, ¿no? O sea, es increíble ver, pues eso, cómo se van creando esos vínculos de amistad, esos vínculos de dependencia en el buen sentido, ¿no? O sea, la dependencia que hace que uno pueda responder por el otro. Y eso me gustaría transmitirlo a la gente. La gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que encontrar a aquel con el que pueda compartir sus intereses. Y a partir de ahí se va a generar la fuerza suficiente para cambiar este sistema, porque en eso estamos.
¿Cómo conseguisteis esta alianza, que también se dio en Extremadura y en otros lugares, que entiendo que tiene una enorme potencia, de personas desempleadas, colectivo Marea Roja, con estos desahucios PA como un PAS, todo en uno, ¿no? O sea, fue natural, no había un vacío, nadie ejercía este tipo de actividades por separado, ¿o tuvisteis la visión?
Es que todo surgió, yo creo, de una manera espontánea, por evolución. O sea, en el 15M, al principio estábamos con las comisiones, un poco al modelo de la acampada de Sol, pero las comisiones empezaron a perder contenido. Y entonces de esto que empiezas a evolucionar sobre realidades concretas. Y una realidad concreta era lo de los desahucios. Y entonces, por ejemplo, la comisión que era jurídica, pues se transformó en la comisión de vivienda y desahucios. Y la comisión de economía se transformó en la comisión de deuda, en el grupo de deuda. Y así fueron surgiendo. Y surgían, casi todos los grupos surgían de la plaza, y aparte no eran grupos interrelacionados. O sea, porque había gente que estaba en los tres, en cuatro, o en dos, o en uno. Y lo que también se fue viendo con la marcha es que, claro, todas esas realidades concretas sobre las que se estaba trabajando también estaban relacionadas, porque la gente que se era desahuciada, la mayoría estaba en el desempleo y estaban afectados por la deuda, porque la deuda era el eje sobre los recortes. Entonces fue un proceso en el cual al final vemos que todo estaba imbricado y que no se podía separar totalmente.
El que no se separase, intuyo, no lo sé, que ha generado también un casi impulso neurótico de estar permanentemente haciendo frente a desahucios, a demandas de gente con problemas como muy básicos, ¿no?
Sí, de hecho, parte de nosotros postergamos problemas particulares o responsabilidades particulares para que esto no se frene, porque la velocidad cada vez ha sido mayor, tanto a nivel de desahucios como de otro tipo de recortes. O sea, realmente se podría hacer una agenda prácticamente diaria y teniendo que dejarse algún acto sin asistir, ¿no?
Porque surgen, ¿no? Surgen cosas, Enrique, que no están previstas. Os llamáis a las tantas, oye tú, que quieren que hay un desalojo en tal lugar, nos ha llamado no sé quién, porque dais unos teléfonos en las hojas, ¿no? Os llamarán, ¿no?, de repente, ¿o no?
Soy Fernando. Sí, sobre claro, en lo de los desahucios, nosotros cuando repartimos, por ejemplo, la hoja que repartimos en las oficinas de empleo, de Marea Roja, al final tiene un apartado que era, si tienes un problema con la hipoteca, sí, llama sí, a ese teléfono, a estos desahucios.
Sí, sí.
Con lo cual estamos, y aparte convocamos a que vayan a la plaza los domingos por la mañana. Y la plaza, en la asamblea de estos desahucios, todos los domingos hay gente nueva, gente afectados que van allí, y en la medida que los casos se han resuelto, o casos que aunque no se hayan resuelto, se han logrado parar el desahucio, y ha sido llamativo, claro, corre la voz y enseguida va apareciendo más gente. Y al final, como al estar todos relacionados, pues claro, tienes que trabajar en todos los frentes. En uno te centras más, pero tienes que echar una mano en el otro. Es que es una situación así. Y al final no es que hagas militancia de 2 a 3, es que haces militancia casi desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a veces provoca cansancio. Hay gente que llega un momento que se cansa, desaparece un tiempo porque necesita recargar las pilas, pero acaban volviendo, ¿no?, muchos de ellos porque lo necesitan.
Y hubo un día que dijisteis, en este pasado mes de mayo, esta vez nos quedamos permanentemente. No fue así, pero contarnos cómo fue la idea, la decisión y las circunstancias que han llevado a que aún sigáis ahí en la plaza. ¿Cómo fue todo esto?
Bueno, el día 1 de mayo del 2013, tras la manifestación, nos reunimos y al principio era un poco una idea, como sin verla que iba a ser patente enseguida, ¿no? Entonces, desde Marea Roja propusimos al resto del 15M, propusimos que era el momento de dar un paso adelante con el tema del desempleo, porque no se estaba dando, que realmente el único caso que conocíamos, que a lo mejor ha habido más, pero que no los conocíamos, pues era el de Extremadura, y que era un momento para dar ese paso, y se consensuó con el resto del 15M, y bueno, pues tras un debate en el que se miraron un poco los posibles contras, se decidió dar el paso. A partir de ahí, empezamos a organizar lo que fue la entrada y ya decidimos entrar el día 15, que no sabemos si fue bueno o malo, porque bueno, lo que hizo fue poner alerta a las fuerzas represivas, y bueno, digamos, ahí teníamos una emboscada preparada y el estado de excepción que habían declarado por la fecha que era. Con lo cual hubo una represión, no con violencia, pero sí de movimientos y demás.
Y después de ese día, que no pudisteis quedaros, ¿os planteasteis qué?
Ese día sí, nos quedamos. Logramos quedarnos, lo que pasa que fue una... Tuvimos que hacer un pacto con la policía que mientras no superábamos las 20 personas podíamos quedarnos. Y decidimos quedarnos y entonces comunicamos una concentración permanente para a partir del día 27. Y lo que estuvimos ahí fueron 24 horas de permanencia, que por la noche la policía quería que nos fuéramos por una cuestión de comodidad para ellos. Decían, hasta se ofrecieron a llevarnos a casa y traernos a las 6 de la mañana para que no pasáramos la noche en la plaza, porque decían que si pasábamos la noche en la plaza no podíamos ni tumbarnos. Teníamos que estar sentados y con los ojos abiertos. Y les dijimos que aquello era un reto, era un con la de la subdelegación de gobierno y que teníamos pensado ganarlo, esa noche nos quedábamos ahí. Y así permanecimos hasta el día siguiente, a las 12 de la mañana, que es cuando ya decidimos volver y convocar para el día 27.
Y llegó el 27 y desde entonces aún seguís ahí.
Sí, no, ya el 27 llegamos, pero como la autorización solamente era para de 6 a 9 y después de recurrirlo nos permitieron de 5 a 9, pues ya no era concentración permanente, era una jornada que logramos alargarlas por la mañana estando con una mesa de recogida de firmas, pero claro, nunca podíamos fuera del horario superar las 20 personas. Y entonces ya se quedó como unas jornadas de debate en las que de 5 a 9 se organizaban las charlas diarias, pero no era la concentración permanente que queríamos nosotros hacer y que viniera y que las plazas se llenara. Eso quizás a lo mejor ha retraído a que más gente haya venido, pero en general la audiencia pues nos parece que ha estado aceptable, entre 40 y 50 personas de media, y se han debatido muchos temas y se han sacado conclusiones bastante jugosas.
Hombre, lo que está claro desde luego es que hemos estado sometidos a la representación de la subdelegación de gobierno de Alicante. O sea, ellos son los que nos han impuesto, como dice Fernando a menudo, un toque de queda al que nos hemos tenido que ajustar para poder realizar el trabajo que pretendíamos, que no era otro que el de pues reflexionar, formarnos, trabajar en definitiva sobre el problema del desempleo. Y a mí, pues eso, o sea, lo que quiero es que quede constancia de eso, ¿no? O sea, que nosotros, parece mentira, pero a día de hoy, resulta que en este país se nos tiene que decir cuándo y cómo tenemos que reivindicar aquello que nos preocupa, aquello que realmente estamos interesados en tratar.
¿Cómo evaluáis esta experiencia, estas jornadas que llamáis de calle, estas jornadas en la plaza de la Montañeta?
Bueno, la evaluación para nosotros en general ha sido muy positiva, a pesar de la aparente poca repercusión instantánea, digamos, porque pensamos que hay cosas que también repercuten en el tiempo después. Pero ha sido muy positiva porque nos ha permitido profundizar en muchísimos temas. Vemos que hay muchas salidas, algunas muy concretas, muy definidas. Y nosotros, tanto las personas que estamos aquí como las que acudieron ayer a las conclusiones, estamos bastante contentos.
Con esto nos quedamos. Sabéis que los tiempos son importantes y limitados. Desde nosotras las personas, un pedazo abrazo enorme, con mucha energía, para seguirnos encontrando en las plazas, en las calles, como lo del poeta, que codo a codo seamos muchísimo más que dos. Gracias a la Marea Roja, gracias a Carlos, a Enrique, a Fernando. Bueno. Luchas con mucha dignidad las que mostramos aquí en nosotras las personas.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias, y que también queríamos decir una cosa que no sé si ya lo conocéis vosotros. Ayer en Vallecas hubo una acampada de desempleados y esta mañana a las 6:30 la policía ha entrado en el campamento y los ha desalojado de forma violenta. Entonces no sabemos en qué medida la acampada de Vallecas aparece cuando terminamos nosotros y nosotros resulta que aparecemos cuando terminaba Extremadura. Quizás lo que se esté dando es como un efecto dominó, unos detrás de otros, y al final surjan muchos movimientos.
De eso se trata, Fernando, Carlos, Enrique, un beso enorme.
Otro.
Seguimos enredándonos.
Vale.
Nada,
hasta ahora.
que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme de dicha. Y aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta.
Nosotras las personas, otro programa especial. En este caso, porque nos vamos al continente africano a una manera de mostrar la realidad en un país central de esa África desconocida. Vamos a charlar con Nines de la Asociación Africana Angata, una asociación cultural que ella nos va a explicar orígenes, desarrollo, ¿qué hacen? Buenas, Nines.
Hola, buenas.
¿Por qué África?
Bueno, nosotras empezamos, bueno, somos todas mujeres, empezamos a ponerle, no sé, el sueño a visitar el continente y a trabajar allí, ¿no? Ya corrían los años, eso, los 88, ¿sabes? Y empezamos a ver, pues a desmontar un poco nuestro sueño y nuestro deseo, porque con idea de trabajar en cooperación empezamos a verle pues bastantes críticas, ¿no?, al concepto de cooperación, de ayuda humanitaria, a las nuevas formas de crear dependencias a través de la ayuda y los controles del Estado. A fin de cuentas, una neocolonización enmascarada con el asistencialismo, ¿no? Entonces nosotras sobre ese no empezamos a construir muy despacito nuestras redes. Ahora mismo, ya después de tantos años andados, trabajamos principalmente en tres redes. Una red de apoyo económico, que es la que nos parece básica y la primera que surgió, y es la de llevar dinero a África, pero no regalarlo, ni crear una dependencia de ello, ¿no? Ni diseñar en dónde darlo, sino actuando en un plano más paralelo, más de igual a igual, lo que hacemos es llevar el dinero y pagar a la gente el trabajo que ellos hacen sin organizárselo y pagárselo con, pues, de una, darles dinero de una forma digna, ¿no? Pues tú coses, pues a coser, tú haces máscaras, pues, y apoyando a los países que tienen más necesidades, que son los del Sahel de África del Oeste, que es donde nosotras trabajamos, y trayendo sus mercancías y vendiéndolas directamente en Occidente para volver a coger el dinero y volver a llevarlo allí para seguir dándoles trabajo, ¿no? Un trabajo ancestral, artesanal, artístico. De esas, hace como ya 10 años surgió otra red que estuvimos buscando desde el principio, pero que no es fácil montar con una esa ortodoxia política que a lo mejor Angata tiene, que es la red de apoyo a la prevención de VIH-Sida, y consiste en que nosotras aparecemos allí y aprovechamos. Nosotras vamos por tierra, hacemos 15.000 kilómetros ida y vuelta, y aprovechamos la furgoneta que bajamos, nuestra furgoneta Matilde, ya tiene nombre y todo, pues para llevar una carga de 9.000 a 15.000 preservativos anuales que repartimos en red directa a trabajadoras sexuales y a asociaciones de mujeres seropositivas y asociaciones de sensibilización hechas y organizadas por gente africana que hacen este trabajo en distintas lenguas africanas, ¿no? O sea, no somos las blancas tubabu que vamos dando condones, sino que facilitamos herramientas a aquellos y aquellas que ya lo tienen preparado y trabajado, pero que tienen la necesidad de esta valiosa herramienta que es la prevención del SIDA. Y una tercera red es la red intercultural, que esa se trabaja desde acá, desde el Estado español, desde el barrio de Lavapiés, que es donde se enclava la sede de nuestra asociación, y en la que tenemos pues una librería de préstamo gratuita de novela africana para que la gente pueda leer y pueda sentir lo que autores y autoras africanas piensan y hablan de su continente. Varias exposiciones de fotografía a disposición de asociaciones, de centros culturales, de asociaciones de vecinos o de centros sociales que expresan una imagen, creemos nuestra más real de África, no la imagen del niño con barriga y hambriento y en guerra, sino una imagen de lo que es el África cuando no hay guerra, porque cuando hay guerra sí que es un desastre y una catástrofe, pero África vive a otro ritmo y de otras maneras. No por ellos, tienen que dar pena, ¿no? Eso es lo que reflejan nuestras exposiciones fotográficas. Y luego tenemos una línea de intervención que tiene que ir creciendo, como ha ido creciendo nuestro proyecto, en la que hemos hecho una unidad didáctica con varias actividades para intervención en escuelas, y ahora hemos hecho una red también de trabajo, pero aquí en Madrid, con tres colectivos más de gente africana y no africana que trabajan en África para visibilizarnos, para unirnos y para unir fuerzas. Y una cosa muy interesante que ha surgido hace 3 años, desde el 2010, de la red económica, es el apoyo a una asociación de jóvenes que quieren hacer un sueño de una granja agrosilvopastoral, que en fin es una granja de pollos y 4 vacas y unas huertecitas y bueno, un proyecto de soberanía alimentaria. Y ahí hemos podido intervenir, se ha hecho ya un pozo de agua potable y gratuita para la aldea, es una aldea que se llama Nioko, en el Sahel del norte de Burkina Faso, y donde ahora se está terminando de realizar el cerraje de la hectárea que constituirá la granja en un futuro. Entonces, poquito a poco apoyamos esos proyectos diseñados por ellos. O sea, nosotras no hemos diseñado ninguna granja, ningún pozo, sino lo han hecho ellos, y nosotras desembarcamos con nuestras fuerzas y con el dinero que sacamos en un proyecto que es interesante contar, que es el proyecto de Angata, que es de autosuficiencia, o sea, nosotros no dependemos de subvenciones, sino que todo se mantiene y se nutre por la artesanía y el arte y los objetos que traemos de África. Y ese es un poco el proyecto. Al final, eso, en 4 palabras, es una tienda que es la sede en el barrio de Lavapiés, un viaje anual al año de 15.000 kilómetros ida y vuelta, con descenso de preservativo, red de SIDA y con el retorno de la red económica, que es la vuelta a la artesanía, y así vamos, dinero para abajo, condones para abajo, artesanía para arriba. Es un poco el resumen de 20 años de redes, así muy escuetito, ¿eh? Luego hay muchísimas cosas que contar, claro.
Estaba haciendo la cuenta, del 88 a 2013 me salían 25 años.
Sí, es que no, ya estamos, es verdad, es que ya decimos, hace mucho que decimos 20 años, debemos corregir las cifras. Es que las redes, o sea, nosotras esto no lo hemos montado en un año, hasta el 90 no empezó a visibilizarse. O sea, crear redes allí, es decir, inmersión, confianza, encontrar dónde dejar las cosas, donde no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Y eso que nosotras pasábamos 6 meses allá en los primeros años, ahora solo estamos 3 porque tenemos que atender el motor de Angata, que es el dinero que extraemos de la tienda, y ya estamos solo 3 meses en África. Antes pasábamos 6. Los primeros 5 años fueron de absoluta inmersión y de poder crear esas redes. Y luego ya empezó a funcionar. Ya había algo, muy poquito de dinero para dejar. Se ha ido creciendo. Es un trabajo muy feminizado, ¿eh? O sea, somos todas mujeres, trabajamos mucho con mujeres allí, y es desde el poco, pero la constancia, y creando vínculos.
Nines, por los primeros años que andaba en vuestra cabeza cómo desarrollar este proyecto, a la vez estabas por Minuesa, ¿no?
Sí, yo formo parte de lo que ha sido la Asamblea Ocupas de Madrid y el Movimiento Autónomo. Y sí, vivíamos, bueno, nos desalojaron 1000 veces, pero el centro social ocupado en Minuesa y autogestionado duró 5 años y ahí tuvimos mayor visibilidad, ¿no? En aquellas épocas, desde luego, la solidaridad o el internacionalismo, que era como nosotros teníamos los colectivos, sus ríos de influencia no miraban hacia África. Y, o sea, miraban mucho a Nicaragua, Palestina, Honduras, a América Latina y a Palestina en algún caso, y al pueblo saharaui, claro. Pero el África negra ha estado muy olvidada desde los movimientos sociales o desde la izquierda más crítica, ¿no? Y actualmente sí, así, digamos que yo creo que ha sido un poco, se la deja en manos de eso de las monjitas, ¿no? De Manos Unidas, de UNICEF, el DOMUN, o algo tan así como ACNUR, una cosa ya más institucionalizada, más estatal. Nosotras sí que empezamos a crear esas redes y de alguna manera hemos permeabilizado en un poco los movimientos sociales, porque hemos hecho varias jornadas en centros sociales ocupados desde aquellos tiempos hasta acá, donde se ha podido acercar un poco a África al pensar de las gentes más críticas, ¿no?
Es interesante, claro, son 25 años desde que empecéis a discutir, las cuatro mujeres ahí a concretar, ¿no? Venga, 15.000 kilómetros, ¿no? Para allá, ¿no? Y
bueno, no está tan lejos, ¿eh? Sí. Lo que ocurre es que nosotros la red de SIDA apoyamos con logística y solemos ir con la asociación que hace más intervención en la Brus, en lo que es la selva, con nuestra furgoneta transportando los preservativos. Ellos intervienen, nosotros somos meras herramientas de porte y de llevar los preservativos. Entonces, con todas las vueltas que se da por el Sahel, ya suman los 15.000. Lo digo para que la gente se anime.
Sí, es importante. Es
no
importante.
Está tan lejos.
No está tan lejos.
Pasa que cada vez está más difícil, ¿eh? Sí. Es un punto ahora mismo de tensión, hay guerra, el Gran Norte Mali está siendo bombardeado, ahí tenemos a la región española que ha intervenido y la situación, pues, la excusa global de la guerra permanente, de todo este terrorismo y todo es Al-Qaeda, ha caído sobre esta zona. Es una zona muy pobre en recursos económicos, en dinero, pero muy rica en recursos naturales. Bueno, ya no hay marfil y elefantes, eso ya se diezmó en el siglo XVII y XVIII, pero ahora se va por el coltán, por el petróleo, y en el Sáhara hay mucha riqueza.
Nines, descríbenos un poco de qué territorio, porque para ti, con dos frases está hecho, puedes imaginarte, como muy bien dices, que no solo la izquierda, la gente en general desconoce casi todo, aun estando aquí en África, en el archipiélago canario, la realidad del continente. Explica pormenorizadamente un poco esos territorios donde fuisteis asentando esa complicidad, esos afectos, esas relaciones, cómo se llaman, dónde están ubicadas.
Mira, lo nuestro es muy gráfico porque es salir de Lavapiés y pillar rumbo sur, entonces el viaje tiene un descenso hacia el Ecuador que es muy armónico, se van viendo muy bien cómo se intercambian y se mezclan las culturas. O sea, ya solamente atravesar Andalucía es una parte importante del quehacer y de la cultura africana, ¿no? Sales del centro de la península y Andalucía ya impregna, y cruzas el estrecho y hay muy pocas diferencias para mí, a lo mejor es en lo sensitivo, ¿no? Y en los ritmos y en los colores de lo que es la cultura andaluza y lo que es la zona del Magreb, ¿no? De Marruecos, que hay una gran fuerza de la presencia andalusí que fue expulsada, ¿no? Es como sentirse en casa, sobre todo lo notas cuando retornas. Cuando subes de África Negra y llegas a Marruecos y dices, anda, ya estamos en casa. Lo notas así como... Entonces, Marruecos es muy, muy fácil para la gente del Estado español, y para los canarios muchísimo más, ¿no? Y el Sáhara, es que hay una confraternización tremenda entre el pueblo saharaui y el pueblo canario. Y no solo entre el pueblo, también entre los estados, ¿eh? A Canarias le interesa muchísimo el Sáhara ocupado. O sea, tú llegas allí a darlas y, bueno, no sé, la fruta es canaria. En Mauritania toda la fruta que ves y el mercado procede de Canarias. Las relaciones económicas son muy fuertes, ¿no? O sea, el país de mayor cooperación mauritano es España, y no es por un azar. Es porque las Islas Canarias están enfrente de donde están, ¿no? Mauritania se convierte, ya ha dejado... Hombre, para nosotros el Sáhara Occidental yo tampoco lo quiero pasar tan rápido. El Sáhara ocupado es tremendo y es desgarrador, ¿eh? Para la gente que tenemos un compromiso político con el pueblo saharaui, porque no es la imagen bucólica de... Yo no he estado nunca en Tinduf, no he estado en los campamentos ocupados. Yo llevo desde el 93 que ya dejamos de bajar por Argelia por tremendos problemas con las fuerzas del orden, y el pueblo ya estaba, o sea, Argelia estaba cerrada, y empezamos a bajar por Mauritania cuando ya no bajaba nadie en el 92. De hecho, estaba prohibido retornar. Y el Sáhara ocupado no es ir a Tinduf, ¿eh? Conocer Darley, Villa Cisneros, Boyur, esas tierras donde todavía... Ahora ya la han borrado, pero había la presencia entera de la guerra. Y luego ya llegas a Mauritania, que es otra situación. Es la situación de un país que es muy, muy parecido a lo que entendemos por... Bueno, son los moros, ¿sabes? Mira, las mujeres mauritanas son como mi abuela, que era de Jaén. Hay muchas identificaciones y en el carácter, aunque es un país complicado, porque es uno de los países más pobres de la zona, con un dominio blanco. Se abolió la esclavitud en los años 70 y pocos. La esclavitud sigue existiendo. Es un país duro, pero de una belleza. El desierto es maravilloso. Un país nómada que le han hecho asentarse, que tiene una ciudad como Nouakchott, que es auténtico desastre, ¿no? Porque ellos, desde el año 60, no puedes hacer un pueblo nómada en un estado-nación sin ningún tipo de recursos, ¿no? Mauritania es impresionante. Y luego ya empieza a haber... Mauritania la mitad es blanca y la mitad es negra. Los negros siguen siendo esclavos de los moros. Que aquí suena despectivo, pero es como... Es la etnia que es, que fueron los que vinieron a la península, ¿no? Y es una gente muy próxima, física y culturalmente, ¿eh? A nuestras raíces en peninsulares, ¿no? En cuanto al mundo árabe. Y luego cambia el desierto, que es el sitio de libertad y de gente así especial, y llegas a esa África Negra, que es una explosión de liberación de colores, de mujeres en la calle, de un dominio matriarcal impresionante. Ellas compran, ellas venden, ellas manejan todo, porque es el eje principal de la vida. El hombre nunca se sabe dónde está en una casa africana, ¿sabes? En un patio africano, a veces que ni los conoces, ¿no? Son mujeres y sus críos, ¿no? Y África Negra, para los peninsulares y para los canarios muchísimo más, es muy fácil de entender, ¿eh? Porque tenemos casi los mismos ritmos, de verdad. O sea, a lo mejor para el centro europeo es más difícil, pero a nosotros nos es muy fácil vivir en África Negra, llevar el ritmo de África Negra. Ese ritmo lento, pausado, pero muy apacible, muy en busca de las cosas sencillas, ¿no? No sé, hablaría horas, no puedo estar aquí contar, os voy a aburrir.
¿Cuándo bajáis, concretas, hablamos
antes? Nosotros bajamos en los últimos años, antes bajábamos en octubre y ahora bajamos en enero. Pasamos allí enero, febrero y marzo, que es el momento más fácil para nosotras de atravesar el desierto y de... y de no tener menores riesgos de contraer el paludismo. Es que yo ya he hecho 11 veces malaria y esquistosomiasis. Y, ¿sabes? La inmersión en África es en un continente olvidado y, por lo tanto, enfermo, o sea, con muchos problemas de enfermedades infecciosas tropicales, ¿no? Entonces, como hay menos lluvia y es más fácil el viaje, es cuando nosotros vamos para allá, enero, febrero, marzo. En abril tenemos que estar volviendo porque ya comienzan las primeras lluvias y el número de anófeles de mosquitos sube y las posibilidades de contraer otras enfermedades pues también aumentan.
Hablabas en las redes, en la red de apoyo económico, hay una que se llama Artesanas de esos pueblos, esas ciudades. ¿Son estables? ¿Cómo habéis generado con ellas?
Ellos ya existían, ¿eh? O sea, nosotros vamos al país Dogón, que son tribus llamadas cogloritas, o sea, que funcionan igual que el siglo II, y ellos hacen sus artesanías, vayamos nosotros o no vayamos. O sea, nosotros nos organizamos, ellos hacen sus tallas, tiñen sus telas, hacen sus macutos con los corderos que se comen. Y entonces nosotros allí empezamos a desembarcar, a conocerlos hace muchísimo tiempo y a comprarle, pues, con el poco dinero que en aquel momento teníamos, lo que ellos y ellas producían, ¿no? Y ahora lo que pasa es que pues hemos aumentado la cantidad de dinero año tras año, pues lo hemos cuatriplicado o más. O sea, si empezamos con 30.000 pesetas y ahora estamos bajando del orden de 12.000 euros al año. Repartido en 7 países de África del Oeste. O sea, mano a mano, aldeita por aldeita. Entonces hay gente que cose. En Burkina Faso, que es el país así como fin, donde el eje ya abarcamos Níger y los nortes de Ghana y Costa de Marfil, ya que estamos más establecidos y tenemos la red de SIDA más fuerte, que hay que estar más tiempo, allí cosemos. Hay 5 unidades familiares, costureros y costureras que elaboran las telas que hemos ido comprando por el camino, ¿no? Hay que pasar más tiempo porque es el tema de confección. Y nosotros compramos lo que ellos ya tienen hecho. Encargamos en algunas aldeas artesanales como Urubomo, en la gente Baobab. Si les, como nos quedamos un mes y medio por esa zona, entrando y saliendo, si se hacen encargos de ciertas máscaras. Pero si no, nosotros llegamos a los artesanos y lo que tienen hecho se les compra. Ya está. Porque el encargo es un problema también. Te llevas allí y eres un euro andante, ¿no? Entonces ellos serían capaces de no dormir, de no comer, para producir, para que les compres. Entonces, eso también hay que controlarlo. Nosotros hemos aprendido, cuando hemos hecho muchas cosas malas, decir, esto no puede ser así. Porque no tenemos que estar en los conceptos de producción capitalista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que si le compro 4 vestidos le voy a pagar menos? No. Se compran los que puedan hacer, sobre todo los que tengan hecho, que ya intervienes menos en su ritmo de vida.
¿Los compráis? ¿Los metéis a la furgonetilla?
Sí, cargamos la furgoneta.
Os venís para acá y a Lavapiés, a la tienda.
Subimos al desierto, atravesamos Andalucía y llegamos a Lavapiés, descargamos y nosotros lo vendemos en la tienda. Pero esto ha sido la tienda, ha funcionado desde el 2002. Antes no teníamos tienda, lo teníamos en las casas, ocupadas o no, vivíamos en casas ocupadas, y lo vendíamos a tiendas de arte como mayoristas. Pero veíamos que eso no hacía crecer la bolsa de dinero que había que bajar a África. Entonces ya decidimos arriesgar un poco más, alquilar un local. Entonces la red va creciendo, ¿sabes? Con constancia las cosas crecen. Una planta que se riega, entonces crece, da más flores y ese es el asunto de la catapa, en pocas palabras, vamos.
De repente se os ve en un mercado, ¿no?, en ese mercado.
Sí, eso es fruto de las redes que hemos creado en Marguís con 3 colectivos más. Hemos montado un colectivo que se llama Africarte. Entonces salimos a la calle, hemos hecho intervenciones en el barrio, en el mercado, con actuaciones de música, porque uno de los colectivos es Doka Kene, que es un grupo de músicos de origen burkinabés, pero nacidos ya en Costa de Marfil, que ya viven en Madrid hace tiempo. Otro colectivo es Oka Kene, que es una agencia de viajes más especial, porque va viajando mucho por los proyectos nuestros y de otra gente, la que viaja con placas solares para huertas en Mauritania, o sea, trabaja un poco el tema solidario, y la otra es Con Dos Tijeras, que es un chaval y chavalas que hacen una línea de confección con tela africana. Entonces, es juntarse y mostrar un poco a la población lo que es África. De una manera así divertida y diferente, porque hacemos pases de modelos con música, en el mismo sitio se sale a la calle y se hace una manifestación encubierta con los yembés, porque en el fondo es ocupar las calles con los colores de África e intentar acercar África a la gente, ya que es un continente olvidado y no crea mucho interés, ¿me entiendes? Ese es el objetivo de Africarte.
¿Y cómo evaluarías estos 25 años desde las primeras reflexiones con las tres compañeras de Angata hasta hoy, ¿no?
A nosotros estábamos muy contentas y desbordadas. Aquí hemos crecido mucho porque no teníamos nada, luego tuvimos una tiendita, que no se nos veía, ahora tenemos una gran tienda maravillosa. Se nos ve mucho más, aunque se nos ve poco, pero bueno, mucho más. Hemos crecido mucho aquí. Ahora estamos detrás de casi conseguir el sueño de la interculturalidad, que es montar una asesoría de salud reproductiva para mujeres africanas del barrio de Lavapiés. Porque nosotras pues, somos quien somos. Somos gente feminista y gente internacionalista que queremos tener, aportar nuestro grano de arena para transformar nuestro barrio, el mundo, no sé, el discurso de los antiglobis, ¿no? Y vamos muy despacio, con mucha constancia, pero hemos crecido. A veces cuando nos sentamos decimos, qué barbaridad, ¿no? Todas las cosas que hemos hecho. Bueno, el día que hicimos el pozo ya fue como una cosa de, ya lloramos, ¿no? Es decir, acabamos de hacer un pozo de agua potable en África, que no nos habíamos ni imaginado hacerlo nunca, ¿eh? Entonces vamos creciendo y la verdad que estamos muy contentas, ¿eh? Cansadas, ¿eh? Pero contentas.
Todo esto que llaman crisis, la permanente estafa del capitalismo, en estos momentos y en este proceso de 25 años, el deterioro intuitivamente se supone que ha sido mucho de la vida de estos pueblos, de estas comunidades, de estos países. ¿Tú cómo lo
describirías? Mira, África lleva en crisis, en el concepto crisis, si crisis es andar con problemas de paro, de dinero. Es que no sé, yo no entiendo muy bien a qué le llaman crisis, que es. O sea, cuando llegué, el año que yo llegué, hace 3 o 4 años, que me dijeron, ¿dónde están las cosas mal? Ha empezado una crisis. Y yo venía de donde venía. Decía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué crisis es esta? ¿Qué crisis? Si están los estadios de fútbol llenos. Si la gente tenemos zapatos para arriba y para abajo, ropa, si comemos, si. Claro, luego ya te quedas aquí un rato, reflexionas y dices, bueno, vamos a ver, efectivamente, aquí hay una crisis, hay. Aumenta el número de parados y. Pero claro, el continente africano nació ya con la crisis puesta, ¿sabes? Entonces, es muy difícil comparar. Comparar, además, a veces no se debe, ¿eh? Para entender las cosas y hacerte entender, vale, pero esto no es comparable. Comparar Occidente con África es. ¿Cómo lo vas a comparar? Son cosas tan diferentes. Hay que saber, yo creo que falta el reparto de riquezas del mundo y ahí quien se ha llevado la peor parte. Es lo que ha tenido la mala suerte de nacer en África.
Y en estos 25 años, lo que me refería, ¿el deterioro en África es mayor o sigue igual? O
Es mayor, porque la recesión del capitalismo occidental y del norte del mundo influye, claro. Os voy a tener que dejar porque ya están
no te preocupes, la puerta. Que nosotras también, y te lo agradecemos. Te agradecemos, Nines, un montonazo. Por poder dar a conocer el trabajo de Angata, el esfuerzo de 4 mujeres, 25 años en la brecha, conectando y generando redes.
Muy bien,
tío. Nines, un besazo.
Un saludo.
Ajul.
Ajul, chao.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.